¿Qué tal, amigos? Vuelven a escuchar el enfoque en la sintonía de Onda Madrid. En un momento empezamos la tertulia. Hoy me van a acompañar en estos estudios centrales de Onda Madrid Carlos Dávila y Ricardo Martín. Los compañeros de deportes, los compañeros del partido de la Onda, les han contado esa victoria del Real Madrid de baloncesto, 78 Valencia, 85 Real Madrid, con lo cual el Real Madrid va a jugar otra vez la final de la Liga ACB. Será, con el permiso del Zaragoza, contra el Barcelona, que va ganando 2-0 a los maños en su serie. También les han contado los compañeros de deportes que España ha ganado 3-0 a Suecia, con goles de Sergio Ramos, que por cierto se casa el sábado, de Morata y de Mikel Oyarzabal. Enseguida, como les digo, comenzamos la tertulia, pero antes Gloria Risco repasa lo más destacado de la actualidad de este lunes 10 de junio en El Enfoque.
Sí, mañana se reúnen con Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, Pablo Iglesias, Albert Rivera y Pablo Casado, unos encuentros para intentar desbloquear la situación. Hoy el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha advertido a estos tres partidos que de ellos depende facilitar la investidura de Sánchez y de que está en juego la repetición de elecciones, dice, si no lo hacen.
Que la alternativa a una investidura viable es la repetición de elecciones. La alternativa a un gobierno socialista es obligar a que los españoles vuelvan a votar. Y no les quepa ninguna duda que las urnas también tienen memoria.
Sánchez no va a pedir directamente a Casado y Rivera que sus partidos se abstengan, pero sí les va a pedir una reflexión para ver si colaboran, como ya hicieran los socialistas en 2016, para permitir la investidura de Mariano Rajoy. En el PP, varias voces se han alzado apoyando esa posibilidad. Esperanza Aguirre, Isabel Díaz Ayuso o la presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, pero el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ya ha dicho que eso no va a suceder.
Cierro la puerta desde aquí a cualquier posibilidad para que Pedro Sánchez sea presidente con alguna modificación de nuestra posición. Es más, el Partido Popular no solo no va a facilitar la investidura de Pedro Sánchez, sino que vamos a dificultar la investidura de Pedro Sánchez.
De la misma opinión, Ciudadanos, que dice que no va a votar a favor de Sánchez ni tampoco se va a abstener. José Manuel Villegas, secretario general.
En ningún caso Va a contar con nuestro voto ni con nuestra abstención para facilitarle un gobierno.
Por cierto, que a cuenta de Vox ha habido rifirrafe dentro de la formación naranja, al menos en las redes sociales. El diputado Marcos de Quinto ha respondido a un tuit de Manuel Valls en el que mostraba su preocupación por la reunión de Ciudadanos con Vox aquí en Madrid. De Quinto ha arremetido contra Valls por este rechazo público al encuentro. Volviendo a la ronda de contactos de Sánchez, mañana el primero en pasar por el Congreso de los Diputados será el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, a las 10 de la mañana. Hoy ha exigido estar en el Ejecutivo al frente de una cartera social.
Primero acordamos un programa. Después de acordar ese programa, vemos qué equipos pueden llevar a cabo ese programa. Y nosotros no vamos a exigir, lo digo abiertamente, ministerios de Estado. A nosotros lo que nos interesa y lo que entiendo que nos corresponde con el peso que tenemos son carteras que tengan que ver con la aplicación de derechos sociales.
Eso a nivel nacional, pero a nivel autonómico mañana se constituye la mesa de la Asamblea de Madrid y hay dos candidatos para presidirla, Juan Trinidad de Ciudadanos y Pilar Llop del PSOE. Ciudadanos acepta que Vox tenga uno de los 7 puestos de la mesa a cambio de presidirla, todo tras la reunión que mantuvieron ayer los candidatos de ambos partidos a presidir la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado y Rocío Monasterio. Mañana a partir de las 12 de la mañana saldremos de dudas. Los 132 diputados van a votar la composición de la mesa. Elia Fernández.
La legislatura se oficializará con la constitución de la Cámara de Vallecas. 6 partidos políticos y 132 diputados. Habrá 73 caras nuevas, entre ellas la popular Alicia Sánchez Camacho y el socialista José Manuel Rodríguez Uribes, exdelegado del Gobierno.
La buena relación que hay entre los grupos parlamentarios, que creo que es muy importante, porque esta es una legislatura de consensos, es una legislatura de diálogo y desde luego de mano tendida, que es lo que creo que debemos hacer para garantizar lo que nos han pedido los ciudadanos madrileños.
Tenemos que trabajar desde el lugar que nos toque, donde nos sitúan los ciudadanos, por mejorar sobre todo la sanidad, la educación aquí, ¿no?, los servicios sociales, las políticas públicas.
Repiten 59 diputados, algunos en otro partido, como Ángel Garrido, del PP a Ciudadanos, o Tania Sánchez, de Izquierda Unida Podemos, y de ahí a Más Madrid.
Vuelvo a la Asamblea. Siempre he sido de Madrid y que siempre está enamorada de Madrid, por tanto, la verdad que me gusta más.
Por cierto, que la mesa de la Diputación Permanente de la Asamblea ha reasignado los escaños de la sesión constitutiva de mañana a petición de Vox.
En el Ayuntamiento, Ciudadanos ha evitado aclarar de nuevo si pretende investir como alcalde de Madrid al candidato del PP, José Luis Martínez Almeida, o si va a intentar que lo sea Begoña Villacís, pero sí han dejado claro que van a trabajar para evitar que Manuela Carmena de Más Madrid revalide el cargo. Y última semana de San Isidro, en la Plaza de Toros de las Ventas, se han lidiado toros del Ventorrillo para Francisco José Espada, Sebastián Ritter y Eugenio de Mora. Julio Martínez, buenas noches.
Buenas noches, esperemos que sean buenas para los oyentes y podemos asegurar que serán amargas para los que hayan ido hoy a las ventas. Descomunal tostón el que se ha vivido hoy en la, recordemos, plaza más importante del mundo. Un esperpento a golpe cantado. Estaba anunciado que lo único relevante del festejo de hoy podía ser alguna tragedia. Es duro, pero es así y así ha sido. Una tremenda voltereta a Sebastián Ritter quitando al cuarto del caballo le ha ocasionado una fea cornada en la corva de su pierna derecha, un percance que ha dado pie a la triple actuación de Eugenio de Mora. Sus dos primeros turnos han mostrado a un torero en el estertor de su carrera, pero como el toreo y la casualidad es así, ha tenido que lidiar al sexto del Ventorrillo en turno de Ritter, un toro con ritmo, temple y acometividad. Con él ha cuajado una faena muy torera y clásica, muletazos encajados que llegaron pronto a los tendidos, cerró con soberbios ayudados por bajo y mató de una sensacional estocada que eso sí tardó en hacer efecto. Al final cayó y el presidente concedió la oreja. El toro, carroñero de nombre y bravo de condición, se marchó acompañado de una gran ovación. El resto de la tarde sin historia, petardo gordo de Francisco José Espada, que anduvo sin sitio y despistado ante un lote pastueño dócil y que en otras manos quién sabe si no le arrancan las orejas. Sebastián Ritter, herido por el cuarto, dejó varios naturales de calidad con el tercer toro, pero el fallo a Espadas emborronoso hacia la tarde. Mañana, toros de Valdellán para Fernando Robleño, Iván Vicente y Cristian Escribano.
Son las 11 y 7 minutos de la noche. Un momento.
Estás escuchando El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera desde las 6 en Buenos Días Madrid. En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Esta isla es especial. Esta gente es especial. Este hotel es especial. Este verano vive unas vacaciones especiales en Gran Canaria. Porque reservando con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés, tienes hasta un 20% de descuento. Por ejemplo, 8 días y 7 noches en el 4 Estrellas Lopesan Costa Meloneras con salidas desde Madrid desde 640 euros. Siéntete especial con Viajes El Corte Inglés y Lopesan Hotels and Resorts. Consulta condiciones y salidas desde otras ciudades.
¡Me aburro, me aburro!
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. El Enfoque en Onda Madrid.
Once y diez minutos de la noche. Carlos Dávila, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Has disfrutado con el Madrid de baloncesto?
Bueno, lo paso mal.
Lo pasas mal.
Es que te diga. Sí. Lo paso mal porque al final está, ha sido más, más brillante de lo que pueda dar el resultado. El partido ha sido estupendo desde el punto de vista del baloncesto, pero desde el punto de vista del aficionado del Real Madrid, hasta que no terminamos el 3-0 no nos quedamos tranquilos.
Hay buen ambiente ahí en la Fonteta, ¿eh?
Bueno, la Fonteta,
eso es una caldera.
La Fonteta es un templo del baloncesto. Sí, sí. Y además está dirigido por la familia Roig, que son unos auténticos patrocinadores, además de una filantrópicos, porque no quieren nada, no quieren publicidad para sus empresas, ni la necesitan, y están haciendo un baloncesto realmente importante, y desde luego, desde el punto de vista de crear afición, lo han creado mejor que en ningún sitio de España.
Pues otra final para el Madrid. Da la sensación de que siempre juega la final en Madrid. Y es que igual es que la juega siempre, ¿no?
No, es que la juega siempre.
Es que la juega siempre.
¿Qué vamos a hacer? Somos los mejores. Como dijo Guardiola, yo no lo dije. Lo dijo Guardiola el otro día, es que son muy buenos.
Sí, es que son muy buenos. Ricardo Martín, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Eres aficionado al baloncesto tú?
Sí, he jugado al baloncesto.
¿Ah, sí?
Sí, sí, he sido amigo de Emiliano, por ejemplo. De sevillano.
Pero no tan bien como yo.
¿Eh? Seguro que no. Yo. De Emiliano bastante, porque coincidí con él en la Diputación de Madrid. Sí. El precedente de la Comunidad de Madrid, y él era diputado regional, se llamaba entonces, y de la Diputación de Madrid, y procede, y es una persona estupenda, y colaboraba, yo estaba llevaba prensa de allí, y era una persona colaborativa total, y claro, mi admiración por él pues contribuía a hacerle fin caso.
Es
y
el presidente de Real Madrid.
Es una personalidad extraordinaria, además, como, en fin, humanamente es extraordinario. Entonces, bueno,
La gente del baloncesto, por lo general, y se me van a enfadar los del fútbol, pero la gente del baloncesto tiene otro nivel, tiene una gran categoría, la mayoría tienen estudios superiores, muchos tienen estudios superiores, y realmente son gente de un nivel educacional y de deportivo extraordinariamente importante. Sí. Yo creo que es así, y no quiero que se moleste nadie.
Bueno, un baloncestista declarado y que lo ha practicado mucho, ha llegado a ser presidente de gobierno, nada menos.
Exactamente.
Como sí, es Pedro
Sánchez. Vamos a poner a ese tema, vamos a ponerle en su debido tiempo.
No, Carlos,
nunca jugó en Estudiantes.
Pero en las categorías sí, ¿no?
Bueno, las categorías inferiores...
Tiene fotos,
Las categorías inferiores, yo también jugué en categorías inferiores, y sin embargo no he sido internacional, ni he dicho que jugaba en el Real Madrid. Él no ha jugado en Estudiantes nunca. Y él era un calientabanquillos en el equipo juvenil en el que jugaba. Esa es la verdad, como Zapatero.
Hombre, si hubiera sido una estrella, se hubiera dedicado a...
Yo le he visto una vez tirar a canasta a Zapatero y todavía me estoy riendo.
¿Ah, sí?
Porque era, como dicen ahora, era una mecánica no heterodoxa. Es absolutamente ignorante.
Le hizo unos ganchos.
Era muy futbolero.
Unos ganchos extraordinarios. Yo le he visto unos ganchos de mérito. ¿Quién? Zapatero.
Serían de pirata, porque otros ganchos.
No, pero a Zapatero le gustaba mucho el fútbol. Era del Barça, muy del Barça.
Muy del Barça, muy del Barça.
Tenía unos que no le gustaba el fútbol.
Y nada, el presidente, pues bien. Y he estado viendo el fútbol, un poco me he dado ahí al fútbol hoy, porque me interesaba mucho el partido, claro.
¿Eres de los que ve a la selección española cuando fuera de Eurocopas y Mundiales y tal?
Sí, que te asombra que no esté lleno el Bernabéu, porque Vox ha tenido muchos miles de votos en Madrid. Entonces lo razonable es que un partido tan patriota, pues inmediatamente que juegue la selección, lleve a todos sus militantes. Hoy tenía que haber hecho un llamamiento.
Eso me recuerda a un amigo mío que siempre decía cosas contradictorias. Decía, como sé que te gusta arroz con leche, por debajo de la puerta te meto un ladrillo.
No, audiencia,
no sé qué hacer, si comprarme un coche o poner un manillar al váter.
La audiencia que es muy inteligente sabe perfectamente que va, dado que es un equipo ya llamado Nacional, Selección Española, pues oye, aquellos que dicen que se sienten tan patriotas y tal, oye, empuja, vete al Bernabéu, gástate 10 euros.
Son de la selección, que no de la Roja. Que alguna vez ha dicho Santiago Abascal que eso de la Roja...
Ahí les metió un gol el PSOE, y además fue Zapatero. Entonces le metió un gol el PSOE, empezaron a llamar a la Roja,
Y ahora ya... La razón es que fue un invento de Luis. O sea, Zapatero ha hecho muchas cosas, casi
muchas,
todas
muchas,
mal.
Muchas.
Pero desde luego lo que no ha hecho es poner el nombre a la selección
Nacional. Pues le han acusado a él.
Eso fue de Luis Aragonés.
Ya, pues el personal acusado
a Zapatero.
Que
a mí me hubiera gustado mucho que lo hubiera llamado la Rojigualda, por ejemplo.
Se enfadan mucho los chilenos, porque en Chile se llama la Roja la selección. Y cuando España empezó a llamar la Roja la selección, y España ganó un poquito más que Chile... un mundial, entre otras cosas, pues decían...
Se enfada sobre todo Arturo Vidal, ese delincuente común.
Sí, se enfada Arturo Vidal. Beatriz Marín, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
De fútbol y de baloncesto,
bien,
¿cómo andamos?
Gracias.
Bien, gracias, ¿no? Siguiente pregunta.
Sí, sí, sí. La verdad es que no soy aficionada a ninguna de las dos cosas, pero bueno, soy bueno. Atlética. Algo bueno tengo.
Muy bien.
Lo digo
muchas
hoy que
cosas buenas y encima es atlética. Que es
admiramos tu capacidad de sufrimiento.
Sí. Últimamente no, ¿eh? Últimamente disfruto. En los últimos años, quiero decir, en
todo el mundo. Claro, alguna alegría.
Cuando iba al colegio sufría, luego hombre. Ya no.
Alguna ley.
Está Morata para demostrar que bien,
sí,
¿no?
Que ha marcado buen producto,
ha marcado. Es un, bueno, ha hecho un, el gol ha sido prodigioso, ¿eh? O sea, realmente ha jugado esos minutos que ha tenido magníficamente, vamos, ha encantado. Pero no, al final ha sido Sergio Ramos el que ha abierto la lata.
La lata,
o sea,
sí.
Que tienes que, en fin, ahí está Sergio, se casa, felicidades.
Se casa
Sergio,
el sábado, se casa el sábado. Sí, sí.
Así que nada, mis felicitaciones.
Estará bien esa boda, estará divertida.
Gran madridista.
Sergio Ramos, que es un tipo divertido.
Y esa barba de bebedor de whisky escocés que se ha puesto.
Es un look un poco sueco, ¿no? Hoy que juega contra Suecia,
no, si
se deja unas mechas así un poco raras y esa barba...
Yo no sé si...
Oye, igual se la está dejando.
Tú sabes
para la
que a Beckham le pagaban cada vez que cambiaba de peinado. Y cada mes cambiaba de peinado y hacía verdaderamente... Yo no sé si en el caso de Sergio Ramos le pasa lo mismo con la barba y con el peinado. No lo sé. Ahora se ha dado mechas, lo que las señoras sí. Dicen mechas. Bueno, las señoras y los señores. Porque sí. Sus asesores, se lo hace todo el mundo ahora ya. Pero el caso es más que mechas,
estamos en la igualdad total, querido.
No, no sé, Carlos, a mí me parece muy bien que a cada
por
uno...
Por ahí vamos, por ahí vamos.
Cada uno en la cabeza le puede hacer, y fíjate que yo.
Claro.
Ahí, con el torrado al descubierto.
A ver, Beatriz, ¿por dónde van los periódicos? Los de papel y los digitales que...
Sí.
Que
los digitales sobre todo llevan la desautorización por parte del Partido Popular de García Egea a Isabel Díaz Ayuso, la candidata a la Comunidad de Madrid. Leo, por ejemplo, en el Confidencial, García Egea desautoriza a Ayuso y descarta la abstención del Partido Popular en la investidura. Pide a Sánchez, García Egea, que busque apoyo en sus socios. Además, el número 2 dice que Pedro Sánchez tenía un poco de prisa, tiene prisa porque lo tenía todo amarrado, pero ahora parece que no. También en la misma línea va Voz Populi, que dice, casi utiliza el mismo titular, el Partido Popular desautoriza a Díaz Ayuso por proponer abstenerse en la investidura de Sánchez. Y también me ha llamado la atención en el diario.es que además dicen que precisamente el Partido Popular denuncia que es el PSOE quien está alimentando las peticiones de Aguirre o Ayuso para la abstención en la investidura de Sánchez.
Vale, claro.
El número 2 de los populares, García Egea, ha llegado a acusar al PSOE de estar detrás de esas peticiones de dirigentes de su propio partido. Dice que el PSOE está alimentando el debate de esta posible abstención y ha sostenido hoy en rueda de prensa que insiste en que el Partido Popular no es un partido bisagra ni lo ha sido nunca, por lo que no se va a abstener en la investidura. Cierra la puerta a cualquier posibilidad de que sea Sánchez presidente gracias al Partido Popular.
Está completamente descartado esto.
Totalmente
de la
descartado.
¿No?
Vamos a ver, yo creo que hay personas, políticos, que ahora están, por ejemplo, pues en el banquillo, o están, me imagino que no volverán, es el caso de Esperanza Aguirre, que siempre que habla da un titular. Sí. Ella busca el titular. Sobre
bueno,
todo busca
acuérdate
el titular.
De cuando reapareció en... ¿El 2 de mayo fue?
La sí,
fiesta, el 2 de mayo fue, ¿no? Ahí dejó unos cuantos.
Y ahora de pronto le ha entrado esta ventolera de decir que sería posible y que además sería aconsejable que el Partido Popular se abstuviera. Yo no recuerdo ni un solo movimiento del partido de Esperanza Aguirre en el Partido Popular de Madrid a favor de ningún entendimiento con el Partido Socialista. Es decir, que una cosa es predicar, otra cosa es dar trigo, una cosa es estar en el gobierno y otra cosa es estar en la oposición. Hombre, lo que ha dicho la señora Díaz Ayuso era una respuesta a una pregunta que se le hacía de una forma muy directa. Es decir, yo no tengo que decir que me pareciera mal, pero a continuación ya ha matizado. Es decir, a mí no me parece que nuestros colegas, tanto del Confidencial como de Voz Populi, los del Confidencial van a lo que van, por supuesto, van a contra el Partido Popular desde que nacieron. Pero los de Voz Populi, lo del el verbo desautorizar, yo no creo que haya sido exactamente eso. Porque lo que ha matizado esta señora ya ha dicho, pero yo lo que haga mi partido es lo que apoyaré, si es que es así. No hay nada más.
Pero después de hablar con Egea, le han dado un toque.
Sin duda. Claro. Pero los que tienen que mandar es esto. Y a mí me parecería que el Partido Popular se abstuviera en la investidura de un señor, dice, es que ahora, si no me tengo que entender con los independentistas, pero hombre, por Dios, si a nosotros nos han echado porque te entendiste con los independentistas, es decir, que no puede ser. Mm-hmm.
Bueno, yo creo que a Carlos le parece que el Confidencial es un periódico que trabaja para el PP, o poco más o menos.
No, como que trabaja para el PP, no he dicho eso. Que está permanentemente enfrentado al Partido Popular.
Bueno, yo estoy en desacuerdo con mi amigo Carlos, y no creo que esté, digamos, ni mucho menos siempre desde su fundación o cosas así con el Partido Popular.
Bueno, tu opinión y yo la mía.
Eso es, así queda. En ese caso, yo lo que sí que creo es que ya hace unas horas también el presidente de la Xunta de Galicia dijo, hace una semana, que él creía que tenía que gobernar la lista más votada.
Cuando le preguntaron
sobre Gabilondo.
Tampoco lo dijo así.
Yo comprendo que tiene que ser la lista más votada. Y fue una polémica que tuvimos además en el programa de Telemadrid, estaba coincida yo aquella mañana, y se sometió a debate este tema, si nos parecía bien o no, etcétera. Y dijimos, bueno, pues algunos ya ha pasado el tiempo de las unanimidades y del bipartidismo, y está muy bien que estén formados los parlamentos para que haya negociación. Por tanto, esto de la lista más votada, pero esto ya, digamos que yo he sobremojado, o sea que ya esta opinión es cercana de alguna manera a la que plantea también Isabel Díaz Ayuso, de respeto a la, en cierta manera, a la fuerza más votada. Y ella lo que dice es, antes que con los independentistas, bueno, es un mismo criterio que ha establecido también Valls, por ejemplo, en
lo
Barcelona.
De Valls va por otro derrotero del que podemos hablar, si
bueno,
queréis.
Pero entonces creo que efectivamente hay una línea de pensamiento, de opinión, que es, hombre, no vamos a dejar al Partido Socialista, digamos que dependa, entre comillas, esto, siguiendo su discurso, el discurso del PP, que dependa de los secesionistas, porque además, lógicamente, Pedro Sánchez va a aprovechar esto. Es decir, les he llamado, les he visto en Moncloa, me refiero a mañana, yo les he pedido que hagan un esfuerzo para no, pero como resulta que ellos no son capaces de darme su apoyo, yo tendré que apoyarme en quien sea. Y esto,
pues como si
y
no
esto,
lo hubiera hecho antes,
y esto me parece,
como si fuera la primera vez que
sí,
lo ha hecho.
Esto me parece,
la moción de censura la ganó gracias a ellos.
Me parece muy interesante.
Incluido, gracias a los proetarras.
Sí, yo creo que yo, pero sí es únicamente poner sobre el escenario a las fuerzas contendientes, ¿no? Y dice, ustedes no creen que yo merezca su apoyo, pues me tengo que ir con alguien para hacer gobernable este país. A no ser que quieran que convoque elecciones de nuevo.
No quieran, no.
Y entonces, si ustedes no me apoyan, yo tendré que... Y si yo busco el apoyo de los independentistas, oiga, usted no diga, porque ya es una trampa total. O sea, no vaya con los independentistas, pero yo tampoco le apoyo. Oiga, pero tampoco quiero elecciones. Oiga, esto es imposible.
Pero vamos a ver, Ricardo, vamos a ver.
Hay que ser más serios.
Hombre, claro, ¿cómo
o sea, hay que ser más serios. Si ellos creen que no tienen que apoyar, porque como tú dices, Carlos, bien, hombre, esta es la situación y ya está. Pero ¿por qué? Si ya lo hizo en su momento, fue adelante con los independentistas, ¿por qué no va ahora? Pues muy bien, perfecto. Pero que no se diga luego que usted está vendido a los secesionistas. Oiga, ya basta. Está ya. Ahora lo que ha pasado, y el Partido Socialista y el presidente de gobierno no han arremetido, ni mucho menos, contra PP y Ciudadanos por su pacto con la ultraderecha. Para nada. Ha dicho, bueno, yo no me gusta, pero hagan ustedes, ni ha convocado manifestaciones el Partido Socialista, ni la izquierda se ha rebotado ante esta situación que en el resto de Europa, el Madrid no.
Si están haciendo manifiestos.
No, manifestaciones.
Manifestaciones y manifiestos.
Manifestaciones
por
no
cierto,
hay. No hay convocada por
tú
ahora.
Tú estás muy bien orientado.
Ninguna manifestación.
¿Me dejas que te haga la pregunta,
no,
Ricardo?
Termino diciendo.
Es que no quieres que te haga la pregunta.
Sí,
ahora se la haces.
Pero termino diciendo que se han levantado las líneas rojas. Que se han levantado las líneas rojas. Afortunadamente en la política española, pero que se levanten todas. Se ha levantado las líneas rojas a Vox, que ya en Europa están alucinando, porque en España dice, bueno, pero es que ahí, ¿qué pasa ahí? En el resto de Europa sí que hay líneas rojas, ahí no. Bueno, ya se han levantado las líneas rojas a Vox. Oye, ¿por qué mantienen entonces la derecha las líneas rojas sobre Esquerra Republicana, sobre PDeCAT, sobre Bildu? No lo entiendo. Se han levantado las líneas rojas. Levanten las líneas rojas para todos.
Pero vamos a ver. Pregunta. Atención. Pregunta. Ricardo, tú que estás muy bien orientado y que sabes las cosas de todo, de los intríngulos de la izquierda y cómo se mueven también el gobierno. ¿Quién está pagando la campaña de los de la ceja en todos los periódicos, que es carísima? ¿Quién la está pagando?
Yo sé quién no la está pagando.
¿Quién no la está pagando?
El PSOE, desde luego, y el gobierno de España no lo paga. ¿Eh?
¿Tú estás seguro de eso?
El gobierno de España no lo paga.
¿Ninguna fundación, ninguna por el estilo?
Ah, no sé,
yo estoy preguntando.
No sé, pero el gobierno de España
ni estoy sugiriendo, ni estoy afirmando, que quede claro.
Yo no sé quién la paga,
estoy preguntando
a
ti como experto en ese tipo de cosas.
Sí, que te digo quién no la paga. No la paga el gobierno de España y no la paga el PSOE.
De la misma forma que suelo preguntar, y tú me has oído aquí, quién paga las sucesivas campañas de Actuir, tú me has oído decir, porque a mí me gusta que en una democracia quien se presenta como conjunto social o en la sociedad o en unas elecciones, sepamos de qué va y quién financia eso. Por tanto, lo digo así, lo pregunto así. Pero dicho eso, vamos a ver. ¿Cómo va el Partido Popular y Ciudadanos? ¿Cómo van a apoyar a un señor? ¿Cómo van a abstenerse? Que es apoyar a un señor que saben exactamente que al día siguiente se va a entender con los nacionalistas independentistas. ¿Por qué? Porque estos días ha pasado una cosa. Es decir, ha habido un cambio de criterio de la abogacía del Estado en el juicio de los piratas, de los golpistas de octubre del 2017. Al punto de que han quitado el delito de rebelión. Y la abogacía del Estado depende directamente del presidente del gobierno. Es decir, aquí está todo pactado y bien pactado. Por eso Macron está haciendo lo que está haciendo, tratando de chantajear al señor, a Ciudadanos y a Rivera, para que no se entienda con nada. Y otra cosa. ¿Pero qué es esto de decir que es lo mismo Vox? ¿Qué es esto de decir que es lo mismo Vox que Bildu?
Pues sí, lo mismo.
Pero ¿Vox es lo mismo que Bildu?
Son dos partidos legales. Son dos partidos legales, o sea, que tienen todo el Vox derecho tiene, del mundo a pactar.
Oye,
todo el
¿Vox sabe lo que tiene? O sea, ¿es lo mismo Ortega Lara que un diputado de Bildu que ha asesinado? Mira, ¿es lo mismo?
Insisto,
¿es lo mismo Ortega Lara? ¿Es lo mismo una víctima que un asesino?
En Ortega Lara tiene su condición de político y el Bildu que sea el que tú cites tiene también la condición de político. Pertenece o sea, Ortega
y olvidamos
Lara,
de dónde viene cada uno, ¿no?
Yo desde luego.
Uno viene de un furo de 537 días luego, y otro viene de tener...
No, es que es una manipulación completa.
Eso es una manipulación.
Ese discurso es una gran manipulación.
Es que no podemos hablar de las víctimas.
Es una gran manipulación.
Es que las víctimas tienen que callarse.
No, pero es que os atribuís lo de las víctimas. Vosotros parece que sois los que sentís a las víctimas. Nosotros también sentimos a las víctimas, pero desde luego eso no tiene como condición y colorario inmediatamente. Como siento a las víctimas, no quiero que Bildu haga política.
Yo no
pues
sé si sí, sientes a las víctimas.
Pues hay una serie de personas...
Yo con escolta aquí, bueno, querido.
Pues es terrible y bueno, pues yo no te envidio. O sea, la cosa no es que tuviera yo también escolta. Para que esté a tu altura tendría que haber tenido
no, yo
escolta. A la altura
yo
de
no
todos que habéis sido víctimas, tenía que haber sido amenazado por ETA.
Te digo, no quiero que estés a mi altura y además nunca he deseado a nadie que esté amenazado por ETA. Nunca. Lo único que digo es que es profundamente inmoral.
Bueno.
El comparar a una persona de Bildu con una persona de Vox. Bueno. Profundamente inmoral.
Efectivamente, estamos en el capítulo
entre otras cosas, porque además, aunque no fuera con la historia del terrorismo, los de Vox no quieren levantar el sistema, no quieren volar el sistema, y los de Bildu sí. Antes con pistolas y ahora no dejando vivir a la gente que está allí.
Eso es una interpretación que no afecta a la política. Porque
¿cómo,
no afecta
¿cómo que no
a la,
afecta
política?
La política? La política es la vida de todos los días.
Bueno, el enredo sigue ahí el enredo. Yo digo que si se levantan las líneas rojas para Vox, no hay ni una sola razón para que no se levanten para todos. Para, por supuesto, Podemos. ¿Y por qué no va a pactar Ciudadanos con Podemos en ciertos sitios? ¿Y por qué no va a pactar Vox en ciertos sitios? No lo entiendo. Porque se han levantado todas las líneas.
Con Podemos lo denunciaré.
Pero con quién, bueno. Pero Ricardo, ¿con quién va a pactar el Partido Socialista?
Pues naturalmente con Podemos. Porque no le dejan otra opción. Porque
¿haciendo
ahora
las concesiones que pide Podemos?
Bueno, yo creo que hace concesiones desde el punto de vista programático.
Quiero decir, hoy Pablo Iglesias ha dicho, sí, y ha dicho incluso los ministerios que interesan, sí, ministerios de carácter social, etcétera, etcétera, no ministerios de Estado.
Sí.
¿No se le van a dar ministerios a Podemos?
Yo creo que al final le van a dar un ministerio, sí. Yo creo que sí, porque es que no da opción. O sea, la situación es que ahora al PSOE pues no le importaría, estoy convencido, a Pedro Sánchez decir, oye, pues vamos a probar con Ciudadanos, a ver cómo va esto, dado que no tiene fuerza Podemos. Y la alianza del PSOE con Ciudadanos llevaría prácticamente al 60% de las instituciones al PSOE a gobernarlas en el ámbito local y autonómico. O sea, sería un poder impresionante. No quiere Ciudadanos, y además tiene derecho a no querer, ¿eh? Yo creo que tiene todo
el
derecho.
¿Pero cómo se va a fiar de Sánchez? Que es un señor que ha pactado con los golpistas.
No es por eso. Eso, por favor, es retórica. No es
retórica.
Es retórica pura. Retórica pura.
Oye, vamos
no
a ver.
No quiere de verdad no cree.
O sea, ¿Qué retórica pura el decir que ha pactado con los golpistas de octubre del 2017? ¿Eran golpistas o no?
Es retórica.
¿Eran golpistas?
No, yo creo que no.
Ah, no, vale.
Primero, porque es imposible
amiguetes.
Es imposible. Han intentado un romper la democracia y están donde tienen que estar.
O sea, golpistas.
Bueno,
el que rompe la democracia.
Bueno, vale, se les está juzgando.
Sí, será golpista. Bueno, te acepto pulpo para manejar de compañía. Pero por favor, que es una retórica. Entonces, yo creo que Ciudadanos no quiere realmente pactar con el PSOE porque todavía aspira, oye, es su asunto, aspira todavía a quitar de en medio al PP para ser el líder de la derecha y tal.
Sin duda.
Ese es su propósito.
Eso es verdad.
Entonces, como esa es la razón de fondo, pues no pacta. Bueno, pero entonces al PSOE, pues claro, va a tener más debilidad que pactando con Ciudadanos, pactando con Podemos. Y si ya pacta con Podemos, pues naturalmente sería absolutamente, digamos, insoportable que sea Podemos. Oye, te doy mis votos, te doy mi tal, tú no tienes más alternativa que estar conmigo y no me das nada a cambio. Pues es obvio que tendrá que dar algo a cambio. ¿Que va a ser el Ministerio de Interior? No. ¿Que va a ser el Ministerio de Exteriores? No. ¿Que va a ser el Ministerio de Trabajo? Pues yo apostaría que podría ser.
Trabajo y Seguridad Social. Es decir, el principal presupuesto de España en manos de Podemos.
Pero es que tampoco Podemos. Es igual, oye, pero es que Podemos...
No, yo digo lo que digo.
Podemos no puede...
Es mentira lo que acabo de decir.
No puede hacer las cosas fuera de... Es más, y le decían además a Pablo Iglesias y a sus compañeros de Andalucía. Pero vamos a ver, una vez que haya un ministro de Podemos en el Consejo de Ministros, imaginemos que hay que hacer unas inversiones para armas, pongamos por caso, para exportar armas a Arabia Saudí. ¿Qué hace el miembro de Podemos en el Consejo de Ministros? Pues tendrá que levantarse, porque digo yo, por coherencia, ¿no? No va a aprobar. Entonces, por tanto, si es que para el propio Podemos, realmente, formar parte de un gabinete es muy malo, muy malo. Y se levantará además a los 5 días, porque si no, será un horror para su electorado. Por tanto, no conviene, a quien no conviene es a Podemos. Ahora, si tú me dices, ¿apuestas a que puede haber un ministro? Yo digo que sí, que puede haber un ministro.
Es que a Podemos tampoco le convienen otras elecciones.
Este es el tema. Yo creo lo siguiente, es decir, que todavía Pedro Sánchez se mueve en la disyuntiva de hacer ministros de Podemos, meterles en el gobierno o no. Es decir, ¿y cuál va a ser el punto de la decisión? Lo que más les perjudique a Podemos. Como acaba de decir Ricardo y acaba de decir bien, un ministro de Podemos tendrá que tragarse sapos en un gobierno verdaderamente, pero como elefantes. Y eso lo que hará es todavía cuartear más el cuerpo electoral y político de Podemos. Pero es que fuera no hay más que pobreza y desolación. Por tanto, lo que tiene que aquilatar Sánchez y lo que está aquilatando de verdad es, oiga usted, ¿qué me viene mejor a mí para recuperar los votos todavía que tiene Podemos y con los cuales yo tendría mucho más de 123 escaños? Pues una de las dos cosas. Y a mí me parece que las dos cosas son malas. Es decir, yo no hago ninguna apuesta de que vaya a entrar o no vaya a entrar. Y ojo, que eso cuando dice un ministerio social, ¿pero cuáles son los ministerios sociales? Porque yo no conozco más que uno.
La sanidad podría encajar.
Pero, vamos a ver, Ricardo, tú sabes perfectamente que la sanidad es un ministerio fantasma. Ya, porque la sanidad está transferida.
Claro, pero quiere decir que entra en la categoría de ministerio social.
No, pero no tienen nada. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para hacer una ley de eutanasia? ¿Para qué hacer una ley de eutanasia? Que es lo que lo intenta.
Educación también es social.
Eso no es una ley. Que ¿le dejas a Podemos la educación?
No. Digo,
vamos, pero yo me rebajo del país, ¿eh? Yo me rebajo del país.
Hombre, de lo más probable de lo que hemos comentado de los 3 ministerios posibles sociales, ¿no? Educación, sanidad y trabajo. Me parece que trabajo, las políticas activas de empleo están transferidas. La seguridad social es un elemento que prácticamente, ¿cómo vas a meter mano
a la seguridad social? Ya lo hizo. Es que les dejas en mano nada más y nada menos que el futuro de los jubilados de este país.
Pero si es deficitaria. O sea,
yo creo,
no les puedes dejar mucho dinero.
Yo lo que creo, por lo que me dicen, es que el señor Sánchez no tiene ninguna intención de meterles en el gobierno. Y que si se mete desesperadamente alguien en el gobierno será porque no tiene otra posibilidad.
Claro.
Yo creo que lo primero que tiene que hacer el señor Sánchez es reflexionar sobre su perentoriedad y su escasísima mayoría dentro del Congreso de los Diputados. Es que tiene 123 escaños. Es que en la historia de la democracia no se ha podido gobernar nunca con 123. Ni Felipe González gobernó con 156. Y Aznar igual, más o menos. Es decir, que en este momento lo que sucede o lo que puede suceder mañana es que el señor Sánchez se dé cuenta que depende solamente de una cosa, de los nacionalistas vascos a los que ya tiene adquiridos. Los tiene adquiridos vía más transferencias, vía las prisiones, etcétera, etcétera. Y Podemos, porque no tiene más remedio, sin estar en el gobierno, que ceder y darle la posibilidad a Sánchez de investirle. Es así. Los demás, y luego Bildu que va a decir, a mí me da igual, o sea, yo además de alguna forma les coadyuvo a que todavía la imagen del Partido Socialista sea peor, que es lo que quiere Bildu, pero si en Navarra han pactado ya, hombre, si es que en Navarra, perdóname, que tú conoces muy bien Navarra, y ahora termino ya, hombre, es que en este mismo momento, las 23:34 de esta noche, del día, que es 9 todavía, o 10,
10,
del día 10 de junio, ya está pactado el gobierno de Navarra, ganando, sin haber ganado las elecciones, quedándose muy lejos con una presidenta que es María.
¿Eso ya está hecho?
Eso está hecho. Sí, y va a apoyar Bildu. Y va a apoyar Bildu. Y van a apoyar los independentistas de Nafarroa. Y con todo esto, a mí que no me vengan ahora a decir que no apoyan a los independentistas, si están apoyándose a los independentistas, si le van a entregar nada más y nada menos que la gobernación del viejo reino, con el peligro que eso tiene. Ricardo, que ahí no me puedes discutir ni un ápice.
Tengo que buscar otro, tengo que repetir ya el argumento otra vez de la transitoria, que no se puede hacer, que no depende de Bildu, que por supuesto eso te requiere una mayoría, requiere sí, claro. Dos referéndums a los navarros,
claro.
O sea, todo eso.
Claro, entonces, pero todo eso se pone en marcha.
Todo eso hay que
eso
decirlo.
Se pone en marcha. Bueno, y con unos medios de comunicación en Navarra que son están pues siendo colonizados por todo lo que está pasando en el País Vasco, ya me contarás. Bueno. Es decir, esto lo que te estoy diciendo, Ricardo, veo que no me puedes contradecir, es que en Navarra el Partido Socialista Navarro de Navarra se ha puesto en manos de los independentistas.
En estos momentos no sé.
Al día de hoy, a estas 23:35.
Pero yo creo que efectivamente estamos entrando en una etapa en la cual nadie puede ni nadie debería realmente acusar a nadie en estos momentos en los cuales un partido, digamos, bastante extremista, como es el caso de Vox, pues recibe el aplauso de la gente, no hay críticas en los medios, está asimilado perfectamente con un partido más.
¿Que no hay críticas en los medios?
Sería totalmente injusto, sería totalmente injusto que una parte del sistema democrático español acepte a una fuerza como Vox y, sin embargo, pues se levanten las barreras y se empiece a insultar, que si secesionistas peligrosos, que si van a vender España. Un discurso que, por otra parte, Carlos, te digo, y por eso yo creo que el PP y Ciudadanos no van a insistir mucho en eso, fue con este discurso con el que fue Sánchez a las elecciones, con un resultado bastante bueno para él. Si se insiste otra vez en este especie de mantra, una especie de mentira permanente, porque es un vendido al secesionistas, cosas de estas, pues a lo mejor en las próximas elecciones, porque claro, tampoco a lo mejor hay que descartarlas, ¿eh? O sea, que si esto se pone así,
no están,
se pone así, como dice Carlos, oye, se da, el señor Sánchez llega un momento y dice, mira, es que no puedo, porque es que realmente no me dan los números, ustedes no me quieren apoyar, porque con sus razones, ¿eh? Y resulta que tampoco tengo por otro lado, oye, vamos a las elecciones, ya está. Y
se lo pensará mucho, ¿eh? Entonces,
tiene el precedente de Rajoy, que fue en las segundas elecciones, claro. Y subió.
Porque el centro derecha, en las próximas elecciones, si hay próximas elecciones anticipadas, va a hacer así, como un suflé, ¿eh? Se va a unir. Se va a unir. Y ojo, con un centro derecha se vuelve a la casa madre, porque desde luego Vox va a flaquear, va a adelgazarse y Ciudadanos no te digo nada. Bueno. Es decir, que se lo pensará mucho Sánchez.
Yo creo que sí, pero se lo va a pensar.
Vea. No, pues mira, tenemos ya las portadas de algunos periódicos de mañana. Sí, sobre lo que estáis hablando. Vemos en la portada de ABC precisamente los rostros de los líderes de los principales partidos políticos en una baraja de cartas de póker y dice: la investidura se juega en el tapete de los pactos. Iglesias sigue exigiendo ministerios. Ciudadanos y Partido Popular se reafirman en el veto a Sánchez. Vox pide la abstención de Rivera y el PSOE juega ahora el farol de repetir las elecciones. Dice, por ejemplo, el editorial de ABC que el PSOE no tiene sencillo configurar una mayoría suficiente, volverá a ser una legislatura basada en el chantaje. En El País también, Sánchez recibirá hoy, por mañana martes, el no de Casado y Rivera a su investidura. El PSOE alienta el temor a repetir unas elecciones en un intento de presionar a sus
interlocutores. No amenaza.
Leo El País. En un intento de presionar a sus interlocutores, el PSOE ha esgrimido hoy la posibilidad de una repetición de elecciones, caso de que Sánchez no logre la presidencia. La alternativa a una investidura viable es la repetición de elecciones, ha dicho hoy José Luis Ábalos, el secretario de Organización Socialista. Y también La Razón, en la misma línea, aunque lo lleva más pequeñito, Sánchez amaga con elecciones para presionar a Partido Popular y Ciudadanos. Casado zanja ese debate abierto por Ayuso sobre la abstención, no es no. Iglesias insiste en ser ministro y aspira a las carteras de Empleo y Hacienda. Y también en el editorial de La Razón, que va por ahí, extraemos, por ejemplo, que exigir a Partido Popular y Ciudadanos que se abstenga en la investidura es desnaturalizar el papel de la oposición y muestra que la mayoría sobre la que se asienta el PSOE es precaria y sin solidez política.
Tiene toda razón La Razón. Tiene toda razón. El tema es no es no. Es que es normal. Sí, es que es normal. Lo que pasa es que es normal y es democrático y garantiza además el turno de partidos, el turno de... Me parece fantástico. ¿Cómo se va a pedir a estos partidos, salvo que hubiera realmente una situación límite en España en el cual obliga a eso? El no es no era razonable. Ahora lo sigue siendo. Pero esta palabra me parece repugnante. Esta de el chantaje. El chantaje es el que, y no he visto aquellos titulares, los veo ahora, pero cuando Rajoy hizo aquellas concesiones al PNV, pues realmente nadie habló de chantaje.
¿Qué confesión hizo el Rajoy al PNV? No me acuerdo. Si me haces el favor de refrescarme la memoria.
Sí, sí, yo creo que eran transferencias y dinero. Transferencias y dinero. Porque en aquella ocasión.
El dinero,
es más, que cuando se produce la moción de censura, el PNV dice que no nos quiten lo que hemos conquistado con Rajoy. Esto es literal por parte del PNV.
Venía de apoyar los presupuestos hacía semanas.
A cambio, el PNV estuviera con él. El Partido Popular entregó dinero del gobierno de España, es decir, no del Partido Popular.
El Partido Popular
haga lo que quiera y dé el dinero que quiera, como el PSOE. Pero en ese caso, para lograr los presupuestos, que se aprobaran los presupuestos, Rajoy hizo concesiones económicas y dio dinero al País Vasco. A mí me parece fenomenal. Pero ahora me parece también, digamos, muy de vómito, perdón, el que alguien diga que esto es una legislatura en que le van a chantajear al presidente de gobierno. Oiga, pues le chantajearán tanto como le han chantajeado a Rajoy. Es que no se puede hablar de chantaje, porque es un lenguaje que en democracia es que no es chantaje, porque entonces estaríamos permanentemente con los chantajes. No, son concesiones, son negociaciones, son toma y daca político. En el momento en que tú calificas una cosa de chantaje, realmente todo es chantaje. Es decir, es chantaje lo que hizo el PNV a Rajoy, es chantaje lo que hacía el señor Pujol al Estado. O sea, todo habría sido chantaje. No, señores. Es una negociación en la cual hay un intercambio. Evidentemente, si el gobierno tiene la posibilidad de dar tales transferencias, pero es que eso se ha hecho con Canarias. Pero si Canarias solo le falta el AVE. Se le ha dado todo a Canarias. ¿Por qué? Por el 176, aquel que faltaba, el diputado famoso, Segovia, y el Partido Popular, pues ha sido el primero. Llamar chantaje a eso es desvirtuar la democracia. La democracia es negociación, y claro que va a haber concesiones al PNV, sí, porque las ha habido siempre, y también las va a haber a Esquerra Republicana, pues es normal. Ahora, si eso es un chantaje, pues estamos en una democracia que está permanentemente chantajeando. Entonces, me parece el lenguaje totalmente inapropiado, y lo siento porque es un peligro de un amigo.
Carlos,
mío.
Eres tan largo en tus exposiciones que no sé a cuántas cosas tengo que responder.
Como brillante.
Realmente, brillante también. Si quieres, brillante.
Brillante sois los dos.
No sé a cuántas cosas tengo que responderte, pero te voy a responder solamente a una. Una cosa es transferencias económicas que se han hecho desde todos los gobiernos a todas las comunidades de España, porque en eso está basado el Estado de las Autonomías. Y otra es que el Partido Nacionalista Vasco haya exigido que para abstenerse o votar a favor de la investidura del señor Sánchez, en Navarra no se haga un gobierno de quien ha ganado, que es Navarra Suma. Lo ha exigido así. El último que lo ha exigido es nada menos que el presidente del Partido Nacionalista Vasco en Guipúzcoa, Joseba Egibar. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra, que son completamente diferentes. Yo que recuerde, el señor Rajoy, tú también lo recordarás, se las mantuvo tiesas con el Partido Nacionalista Vasco y no quiso nunca entregarle las prisiones. ¿Te acuerdas de eso?
Bueno,
estamos viendo el escándalo de lo que es la cesión de las prisiones en el caso del señor Pujol hijo, que es uno de los escándalos mayores que no se viviría en ningún país del mundo. Es decir, a un tío que está condenado, que el fiscal consigue que otra vez le metan en la cárcel para que no le den tercer grado anticipado. Le sacan porque dice que tiene que hacer filantropía en no sé dónde sitio, y en ese sitio ni ha ido todavía. Es un escándalo verdaderamente monumental. Eso trae consigo que las administraciones autonómicas, sobre todo las nacionalistas, hagan de este asunto una artificiosidad en la que consiguen que sus presos, sus propios presos, tengan unos beneficios que no tienen los demás. Por tanto, ojalá ningún gobierno de este país le dé al País Vasco la posibilidad de tener las competencias sobre presos, porque entonces veremos a todos los presos dentro de 15 días fuera de la cárcel.
Son las 11:44 minutos de la noche. Hemos hablado del gobierno central, del País Vasco, de Navarra. Vamos a hablar
un poquito de Madrid.
Pongamos que hablamos de Madrid. Sí, pero sí. En un momento.
Estás escuchando El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera desde las 6 en Buenos Días Madrid.
Hay tres cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo. El sol, la luna
y la verdad.
Claro, por eso Dos hasta las Dos va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con dos personas cargadas de verdad, Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Verdades sobre psicología, cultura, ocio,
ciencia, humor, música.
El sol.
Isabel.
La luna.
Begoña.
Y la verdad en Dos hasta las Dos.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las Dos, en Onda Madrid.
Esta isla es especial. Esta gente es especial. Este hotel es especial. Este verano vive unas vacaciones especiales en Gran Canaria. Porque reservando con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés, tienes hasta un 20% de descuento. Por ejemplo, 8 días y 7 noches en el 4 Estrellas Lopesan Costa Meloneras con salidas desde Madrid desde 640 euros. Siéntete especial con Viajes El Corte Inglés y Lopesan Hotels and Resorts. Consulta condiciones y salidas desde otras ciudades.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, en Onda Madrid.
Trece minutos para que sean las 12 de la noche y para que sea, por lo tanto, martes 11 de junio. Beatriz, titulares de la prensa y que nos lleven a la Comunidad de Madrid, por ejemplo.
Sí, tenemos en la portada La Razón, lleva precisamente Madrid. Ciudadanos acepta a Vox a cambio de presidir la mesa. Es lo que leemos en la portada de La Razón. Y luego veo también por aquí en Voz Populi a Ángel Gabilondo, que ha hecho unas declaraciones que dice que no es bueno para Madrid un acuerdo Partido Popular, Vox, Ciudadanos. El portavoz socialista ha pronunciado estas palabras tras reunirse con la candidata de Unidas Podemos, Clara Serra.
Lo de la Comunidad de Madrid está hecho, ¿no?
Sí, parece que está hecho. Parece sobre que está todo hecho. Para quien no parece es, no sé si para Madrid es bueno o malo, para quien no es bueno es para él, que se queda sin nada. Ahora bien, antes hemos hablado
¿para de Gabilondo?
Para Gabilondo.
Bueno, igual se va a algún ministerio, ¿no?
No, pero digo que él no se queda con su aspiración, sí, y su candidatura, que era la de ser presidente, sí, de la, claro, Comunidad de Madrid.
Bueno, ha ganado las elecciones.
Antes
hemos
hablado de Isabel Díaz Ayuso y ahora quiero decir lo siguiente. Si hay un acuerdo en la Asamblea es porque Isabel Díaz Ayuso se ha empleado muy fuerte en este tema, porque ha actuado de puente entre Vox y Ciudadanos. Y la reunión del otro día la patrocinó o la propaló ella, intentó hacerlo de esa forma. Es decir,
no, y ha debido actuar bien porque
no, ha actuado conseguido de una forma, ha sido extraordinariamente eficaz en ese tema. Tanto que podemos haber criticado su boca ancha en el momento de decir que con Sánchez había que abstenerse, hay que decir que cuando se pone a ser eficaz en política, que es lo que debe hacer, la señora Díaz Ayuso lo ha hecho muy bien y ha conseguido un acuerdo por el que mañana se puede constituir nada menos que la mesa de la Asamblea, por cierto, con un presidente de Ciudadanos que no va a ser Garrido, como se quiso en el primer momento. Uh-huh. Y porque a Garrido le quería utilizar, me dicen, Ciudadanos y sobre todo Rivera, como arma contra Aguado, porque al parecer las relaciones entre Aguado y Rivera son perfectamente descriptibles.
Uh-huh. Bueno, yo creo que se ha consumado la foto de Andalucía, y aunque Ciudadanos siempre huye de ella, es una cosa que es muy, muy formal este partido, no lo entiendo, porque realmente toda España sabe que hay un acuerdo con Vox y que sin el acuerdo de Vox ni habría una presidenta del Parlamento andaluz de Ciudadanos, y sin el voto de Vox no habrá un presidente de la Asamblea de Madrid de Ciudadanos. Por tanto, Vox es un elemento clave, es un partido clave para la gobernabilidad de Madrid y es un partido clave para que Ciudadanos pueda tener responsabilidades. De manera que no sé por qué le afean tanto los Ciudadanos a Vox, porque le deben mucho. Otra cosa es que tenga mala conciencia Ciudadanos porque se apoya en un partido, en fin, que a lo mejor pues no sé, pues a ellos no les gusta o les parece muy de derecha, no lo sé. Pero realmente Ciudadanos vive ahora en esta primavera política, en estos días, gracias a Vox. Entonces ahí la distribución en la Asamblea va a ser bastante interesante porque va a haber dos diputados en la mesa, digo, de PSOE, uno del partido de Íñigo Errejón, y luego pues habrá una distribución o sea, que va a quedar empatada. Realmente 3-3 probablemente, entonces va a haber un empate ahí en lo que es la mesa.
Son 7, no puede ser
y habrá uno que desempate, pues veremos quién es.
Son 7 y no pueden ser empate.
Entonces va a haber, pero tiene un peso específico que se va a ver en el curso de la legislatura. Por lo menos eso dice el propio Ciudadanos, ¿no? Vamos a ver cómo va y cómo distribuimos, porque lo que está claro es que son 2 por parte de PSOE, 1 por parte del partido de Íñigo Errejón, más Madrid, ¿sí? Uh-huh. Entonces esto lo tiene en claro y los otros están todavía en la pelea. Yo creo que lo que queda por ver es el Ayuntamiento de Madrid con una reflexión que...
Eso está un poco parado, ¿no?
Que Ciudadanos, claro, es una reflexión
que Ciudadanos... Lo que me dicen es que se quería terminar primero el asunto de la Asamblea, que era lo más perentorio, lo que mañana se hace, y esperar al sábado, porque al fin y al cabo lo del Ayuntamiento de Madrid es el sábado. Yo lo que sí que tengo es la noticia por parte de la gente del Partido Popular de decir, en ningún caso vamos a ceder la alcaldía a Ciudadanos. Eso es la opción oficial.
O sea, la opción Begoña-Villacís, bajo ningún concepto.
La opción es la que mantiene ella, la que mantiene su partido, legítima y lógicamente. Pero lo que son sus contertulios, sus interlocutores, mejor dicho, no aceptan ese cambio. Le han dado ya la Asamblea de Madrid, que no es poca cosa, ¿eh? Que es la segunda representación, la tercera representación, la segunda representación de Madrid, que no es poca cosa. Y desde luego no se van a alzar con el Ayuntamiento de Madrid al día de hoy y según me han dicho.
¿Cómo que pero no le han dado la Asamblea de Madrid? No le han dado nada, le han dado el Parlamento, la
presidencia de la Asamblea,
por Dios. Pero bueno, estamos de broma, perdóname.
¿Cómo de broma?
Vamos, ¿qué poder político tiene el presidente de una Asamblea? O sea, el poder político es el Ayuntamiento de Madrid y la presidencia de la Asamblea.
O sea, que el presidente de un Parlamento no tiene poder político.
Por Dios, vamos, comparado eso. O sea, lo que hay que decir es que Ciudadanos o tiene una cabeza en algún sitio, es decir, una presidencia de comunidad autónoma.
Y no vale con la vicepresidencia.
Hombre, por Dios, pero vamos, es que no va a ser, van a ser 4 años en los cuales Ciudadanos, pero para qué todo esto? O sea, es la muleta del...
Lo que tiene que hacer Ciudadanos es darse cuenta cuál es su posición política en el espectro, lo primero.
Es la muleta del Partido Popular. Es decir, si ellos ya deciden ser hoy día la muleta del Partido Popular para luego asaltar el Palacio de Invierno... para constituirse en mayoría, pues van listos, perdóname, yo, en fin, de estrategia política algo sé, y me parece un error increíble. O sea, si tú no tienes una cabeza, algo para demostrar que tú tienes una persona llevando un ayuntamiento o una comunidad autónoma que es de Ciudadanos, o sea, realmente, oye, son 4 años secos, porque si no, es que soy el segundo, es mi opinión, soy el segundo de a bordo de todo. Oye, estupendo, eres el segundo, pero ¿dónde se ve cuál es la política? Porque antes... Ignacio Aguado ha hecho muy hábilmente la Comunidad de Madrid. Siempre decía Cristina Cifuentes en su momento, o Ángel Aguirre, no, es que nosotros lo que hace bien la Comunidad de Madrid es porque nosotros estamos detrás. Venga, pero es que ahora mismo ya son parte del invento. O sea, ahora no puede decir, no, es que somos nosotros los que empujamos, pero vamos a ver, si usted está ahí, está compartiendo gobierno con el Partido Popular. O sea, el Partido Popular se lo va a llevar crudo todo. Porque es que Ciudadanos no tiene... Sí, son los segundos, vale, sí, pero es que es sí o sí. O sea, o Villacís es... alcaldesa.
También el Real Madrid ha ganado el Valencia en el básquet. ¿Qué vamos a hacerle?
Pero eso ya pasa siempre y no al revés.
Es que la vida es así.
La vida no se puede decir que es así, porque entonces es un perdedor. Política. Es un perdedor Ciudadanos, pero de aquí a Lima. O sea, si no tiene el Ayuntamiento de Madrid, Ciudadanos, tú me dirás que va a.
Puedo estar de acuerdo contigo. Es que, pero Ciudadanos, su aspiración, me parece que lo has dicho y yo refrendo lo que has dicho. Ciudadanos lo que trataba no era de ser un partido bisagra, era de un partido de sustitución. O sea, de comerle la merienda al Partido Popular con todas las de la ley, quitarle del centro derecha español y decir, quítate porque me pongo yo. Y resulta que las últimas elecciones y las penúltimas elecciones no le han dado ese papel. Y entonces lo que no puede hacer es ahora decir, como no me lo han dado las urnas, me lo voy a tomar yo ahora por las buenas. No, pues mira, el que ha ganado
te dice, no, vamos a hacer un acuerdo. Un acuerdo de compartir poder, porque tienen que compartir poder. Pero de darte yo la primogenitura, nada menos y nada más que del Ayuntamiento de Madrid, nada de nada. Y en esas estamos. El sábado se va a ver, como en primera votación, Ciudadanos no tiene más remedio que votar, la señora Villacís, que votar al señor Martínez
pobre,
Almeida,
pues pobre,
que va a ser un excelente alcalde.
Pobre Villacís. O sea, yo te comprendo, si tú estás en esta situación, puedes pactar y a lo mejor, como es tan visible y tan importantísimo el Ayuntamiento de Madrid, pues tú dices, venga, Almeida ahí. Pero, hombre, por lo menos es a la comunidad, a Ciudadanos, premio de consolación. Ya sabemos que el gran premio, el premio gordo es el Ayuntamiento de Madrid. Pero un premio de consolación, es que ni un premio de consolación, dice, sí, es que son los número dos. Tal, oye,
entonces, pues será que lo ha hecho Ciudadanos, ¿cómo va a ser el Partido Popular negociando?
Ah, sí,
¿no?
Sí, estoy de acuerdo.
¿Será que lo ha hecho bien el Partido Popular negociando?
No, pero si yo estoy hablando en conciencia de Ciudadanos, es decir, ¿qué papel queda? Naturalmente que el PP puede estar orgulloso de lo que ha hecho, vaya que sí, por supuesto. O sea, vamos, que no concede nada, se hace con el Ayuntamiento de Madrid, con la presidencia de la Comunidad de Madrid y luego a la presidencia de la Asamblea. En fin, tú sabes, un premio de esto de consolación.
Bueno, supongo que tendrá,
hombre, por Dios.
Supongo que, tendrá,
y encima,
que tendrá carteras y consejerías en la comunidad bastante importantes.
Sí, y encima, si me permites, pagando un precio que para Ciudadanos es elevado. O sea, que el PP y Vox son muy parecidos, lo sabemos.
Pero
todos.
Vamos a ver.
Ahora, que Ciudadanos y Vox sean
conformes,
parecidos...
Estamos conformes en que Ciudadanos tenía poco que exigir en estos momentos, ¿eh? Porque la otra posibilidad es la que ha negado hoy el señor Villegas. Villegas, en una segunda intervención, me parece que lo hemos puesto aquí, ha dicho literalmente lo siguiente. No vamos a hacer nada para que la señora Carmena repita, ¿no? Uh-huh. Vamos
sí,
a ir.
Sí.
Con todas las delitos. Pues entonces, ahí no hay más que una posibilidad.
Pues ya está.
Ya es que, sí, verde
sí,
con asas.
Sí, pero vamos, yo creo, oye, que ha trazado su estrategia, pero vamos.
Claro, pero es que Ciudadanos.
Es una estrategia suicida.
Tiene que darse cuenta, es que su estrategia, su fin y su objetivo, que era sustituir al Partido Popular, le ha fracasado.
Bueno, pues entonces, oye, pues mira, eso es un buen argumento. Eso es un buen argumento para los que, como Francesc de Carreras y compañía, decía, oye, Rivera, vamos a equilibrar. Si ese es un buen argumento, porque si resulta que ya se ve que tú no puedes asaltar la fortaleza, por lo menos. Pliegas, te refuerzas, haces otra política, bueno, y vuelves a saltarle a
Ciudadanos. Pero de los fundadores de Ciudadanos y de este no tiene nada que ver. Porque entonces lo que era, sencillamente, era una asociación de bienhechores políticos que trataban de limpiar la vida nacional. Y ahora Ciudadanos es un partido político más que está en la lucha por el poder como todos los demás.
Yo te digo que 4 años sin visibilizar lo que Ciudadanos ha aportado, simplemente como que sí, estamos por la estabilidad del Partido Popular, estamos ayudando, pero no renunciamos a sustituirle. Ostras, es que es un discurso complejo, ¿eh? O sea, yo quiero sustituir al Partido Popular, pues pero le doy todo el poder para que se exhiba ante la población.
Pues
oye,
digo,
un discurso complicado.
Que se lo hagan ver.
Bueno, no vamos a tardar en conocer el desenlace. ¿Alguna cosa más?
Sí, El Mundo. Tenemos la portada también. Habla del Tribunal de Cuentas, constata la quiebra de la Seguridad Social. Certifica que el conjunto del sistema registra ya patrimonio neto negativo tras perder 100.000 millones de 2010 y critica que los gobiernos, tanto de Partido Popular como de PSOE, se han limitado a poner parches con préstamos que no resuelven el agujero. Me quiero despedir con la portada de La Razón, que aparece una mujer con el titular... Faltan 1.000 mujeres. Beatriz fue asesinada el domingo a manos de su pareja. Ella es la víctima 1.000 desde 2013. Marta, la vemos en la fotografía, es la imagen de una superviviente tras poner fin a 6 años de maltrato. Se fue de casa, denunció, no fue fácil. Su agresor está en la calle y dice, cada día sigo pensando que me puede matar.
Pues es lo que tienen que hacer, denunciar y marcharse de ese infierno. Desde luego, ha sido un fin de semana... Uf, durito en este sentido.
Es que es terrible, porque es que...
Es terrible.
Habría que poner un policía detrás de cada pareja.
Sí.
Eso es literalmente imposible. Es decir, que la maldad humana, la maldad de estos delincuentes,
pues sí,
es absolutamente incontrolable.
Por eso lo único que podemos hacer es animar a que denuncien y a que se pongan en manos de la policía. Beatriz Marín, hasta mañana.
Hasta mañana.
Carlos Dávila, hasta mañana.
Solamente una cosa.
Ah, una cosita.
Que no esperen a que les den la primera bofetada.
Eso es. Que no esperen.
El maltrato psicológico es el anticipo de lo que suele el maltrato físico. Eso se estudia en psicología, en psiquiatría, en todos los sitios.
Desde luego. Ricardo Martín.
Muchas gracias, un placer grande.
Hasta la
gracias
semana que viene. Nosotros nos despedimos. Volveremos mañana, que será ya martes 11 de junio. Se quedan con 2 hasta las 2 con Begoña Tormo y con Isabel García Regadera. El saludo de Javier Fernández Mardomingo. Hasta mañana.